segundo bloque en Camacuá y Reconquista. Estamos escuchando a Carmen San Diego, Ocupaciones y Oficios. Recordamos que se van a presentar hoy en Sala Camacuá y va a ser transmitido en vivo a través de Radio Camacuá.
En este bloque estamos recibiendo en la entrevista central a Gustavo Pérez, expresidente de AEBU. En el periodo del 2005 al 2015 hemos tenido un ciclo ya de expresidentes o ex grandes dirigentes de AEBU aquí en la radio. Pasó Puerta Antoñaza, pasó Lalo Fernández y hoy viene el expresidente más reciente, que es Gustavo. Bienvenido, muchas gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias. Expresidente, sí, grande dirigente, se cortó la serie hoy. Hasta hoy venía esa serie, hoy se cortó. No, pero un gusto estar con ustedes acá en este espacio y en esta radio, que es una creación muy reciente, pero seguramente muy apreciada por el gremio y por el movimiento sindical.
Gustavo, más allá de tu rol como presidente, ¿cuántos años en AEBU?
Bueno, nos incorporamos a AEBU a fines de la dictadura, años 83, cuando se creó la ley de asociaciones profesionales. En aquel momento yo trabajaba en una cooperativa de crédito. Formamos nuestra asociación profesional, o sea, el sindicato, lo que sería en ese momento la palabra sindicato no se podía manejar, eran asociaciones profesionales. Y a partir de allí nos nucleamos en AEBU, bueno, empezó la militancia, o sea que arrancamos allí. Y luego en el año 91, los compañeros me propusieron para integrar el Consejo Central. Y bueno, desde el 91 hasta el 2015 integré ininterrumpidamente el Consejo Central, hasta el 2005 en la Secretaría del Interior, y del 2005 en adelante, como tú bien decías, nos dieron la responsabilidad y el honor de la presidencia de AEBU, que es una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida.
Vos sucediste en el cargo a Lalo Fernández. ¿Cómo era la relación con Lalo? ¿Si te daba consejos? ¿Era una especie ahí de ida y vuelta? ¿Cómo era eso?
Con el Lalo tuvimos una militancia muy dilatada, ¿no? Aquí adentro. Tuvimos unas reuniones, recuerdo dos o tres reuniones medio largas, previas, cuando ya se estaban procesando las elecciones o luego. Tuvimos algunas conversaciones, pero la verdad que después que se fue me soltó la mano y nos tuvimos que arreglar. Pero sí, digamos, tuvimos reuniones de transición, digamos, donde la verdad que a pesar de que yo integraba el Consejo, hay cosas que la presidencia las maneja de otra forma. Y Erlalo en eso tuvo una generosidad muy grande en pasarme esos piques, y luego sí, ya digo, si bien él tuvo un periodo de, creo que todos cuando nos vamos de acá necesitamos un periodo de cierto oxígeno, digamos, son tareas muy exigentes, pero siempre estuvo a la orden, con su calidez, con su experiencia, o sea que lo reconozco como un gran compañero, y ese sí, un gran dirigente de AEBU.
¿Y tuviste grandes maestros sindicales? ¿Cuáles fueron?
Sí, cuando yo ingresé a trabajar en la actividad bancaria en plena dictadura, en la década del 70, ingresé al Banco La Caja Obrera. Y allí recuerdo, yo lo he dicho en otros momentos, hubo tres compañeros que me marcaron. A uno ustedes lo conocen, que es el Purrete Antoñaza, recién lo mencionaba, otro gran dirigente de AEBU. Un bastión en todas las etapas de AEBU, en democracia, en dictadura y en el retorno a la democracia. Y los otros dos, ustedes no los conocen, son compañeros que ya fallecieron, uno, pero los quiero nombrar, aprovecho, uno es el Pepe Oneto, un gran militante de AEBU, consejero de banca privada previo a la etapa de la dictadura, y otro Ricardo Barreix, que también otro gran dirigente, que fue delegado en la caja bancaria hasta en el periodo de, a partir de la recuperación democrática, la caja estuvo intervenida durante esa época, a partir de la recuperación democrática el sindicato se incorpora nuevamente, y Ricardo fue un delegado y un impulsor, digamos, de todas las cosas que hicimos posteriormente, digamos, en la caja. Ricardo Barreix fue el gran impulsor. Y tuve la dicha de encontrarme yo muy, muy joven, digamos, sin ningún tipo de experiencia, y además en plena dictadura, con esos tres compañeros que empezaron, digamos, a hablarme de los valores sindicales, de la importancia de la solidaridad, etcétera, y con cosas concretas, de modo que en esos tres creo que está el germen de que después se haya agarrado para el lado de la militancia sindical. Ya como militante, sí, reconocimos varios compañeros, Lalo, Manuel Negro, un hombre que transmitía también mucha sentido común, mucha experiencia, mucho boliche. Antonio Marota, el Purrete ya lo nombraba, el gallego Bouzas, he conocido realmente compañeros muy, muy significativos, digamos, en la trayectoria de la militancia, de los cuales uno, Ingmar Prada, otro compañero que probablemente alguien lo haya mencionado aquí, un compañero que nos marcó muchísimo, el alemán Prada. De modo que, bueno, yo agradezco realmente a la vida haber pasado más de 30 años en AEBU.
En este programa hemos ido a través de distintas voces reconstruyendo y recontando la historia de AEBU, sobre todo el pasado reciente. Hemos hablado de los aspectos deportivos, de los aspectos sindicales. ¿Qué podés decir vos que estuviste también en ese periodo que... resaltar como valor de AEBU que haya permitido que y como característica que haya permitido que AEBU haya estado abierto, haya permanecido abierto y que haya sido una referencia para no solo para los bancarios, sino también para toda la sociedad en momentos como la pasada dictadura?
Sí, tú lo decís bien. AEBU creo que desde sus orígenes buscó integrar, digamos, a su afiliado junto con su familia en una forma totalizadora, digamos, no atender solamente la parte de la defensa sindical, de la reivindicación de los derechos sindicales, digamos, de los afiliados, sino integrarlos desde todo punto de vista, desde el punto de vista familiar. Bueno, de hecho, quienes pensaron en el local central de AEBU, en este que estamos ahora, lo pensaron como un centro de servicios. En aquella época, incluso si uno mira la disposición del edificio, hubo que ir haciéndole reformas, porque en aquel momento se concebía muy diferente la cosa y quizás había muchos más espacios dedicados a recreación, a integración de otro tipo, que a salas para reuniones estrictamente sindicales. Pero era toda una concepción, la concepción en el interior, por ejemplo. Los locales del interior han sido locales que han buscado siempre integrar a la familia, diversificar las actividades, hasta las propias cantinas, que hoy se han ido extinguiendo, pero en su momento fueron centros de nucleamiento social. En la época de la dictadura que tú señalás, muy en particular en los que pudieron mantenerse abiertos. Otros, lamentablemente, no resistieron la represión y tuvieron que ser cerradas o en algunos casos vendidas incluso. Pero digamos, esa impronta siempre estuvo. Y creo que de eso se recoge lo que tú señalás, es decir, una etapa donde la actividad sindical no podía ejercerse, para AEBU fue muy natural seguir desarrollando el nucleamiento con sus afiliados y a partir de ellos con un público mucho más amplio, juntar jóvenes, etcétera, a través de distintas que, digamos, las que se expresaban más podían ser la guardería y el sector deportivo, pero creo que hubo mucha solidaridad que a veces no se conoce y que también se practicó con la participación y la participación a veces constante y sonante de muchos compañeros, ¿no?
En una entrevista de hace pocos años decías que AEBU tiene la particularidad de ser uno de los pocos sindicatos del país que reúne en un mismo sindicato trabajadores públicos y privados.
Sí.
¿Cuál es esa, o sea, qué particularidad tiene tener las dos cosas en uno mismo, en uno solo?
Sí, son actividades muy distintas, digamos, ¿no? Porque obviamente la legislación las diferencia, son legislaciones distintas, tienen marcos de negociación distintas y también a veces hay ciertas culturas organizacionales de funcionamiento, incluso de funcionamiento sindical distinto. Digamos, por ejemplo, el tema del riesgo sobre el puesto de trabajo es una constante en el trabajador privado, elemento que no está presente de la misma forma en la actividad oficial. Y por ejemplo, en la actividad oficial se reivindica mucho el rol de las propias empresas que se realizan, y hay una identificación muy fuerte, digamos. La tarea programática en muchas etapas ha estado más presente en el sector oficial que en el sector privado. Después, obviamente, a través de la acción común, esas cosas a veces se van equilibrando, pero digamos, tienen perfiles muy distintos, y puede haber a través de eso, si no se logra armonizar bien ese funcionamiento, puede haber hasta riesgos, que AEBU los tuvo en algunos momentos de su historia, riesgo de decisión, de división, digamos, ¿no? Y sin embargo, creo que la AEBU lo ha sabido llevar, y hoy, digamos, creo que se convive en forma muy, muy armoniosa, se defienden con la misma fuerza los derechos de los trabajadores privados. Además, ahora actualmente ya ni siquiera solamente bancario, ¿no? El trabajador financiero privado, digamos, en general, así como el del trabajador de la actividad financiera pública. Se han logrado hacer muchísimas cosas en conjunto. En el interior, por ejemplo, se trabaja absolutamente en conjunto en las seccionales. Las direcciones seccionales las integran trabajadores o compañeros de la banca pública y de la actividad financiera privada. De modo que creo que es cierto, durante muchos años, ahora últimamente han surgido algunas experiencias que están realizando en el puerto, en Antel, en fin, de incorporar a empresas privadas que están vinculadas a su actividad. Pero durante muchos años la única experiencia que existió como tal fue la de AEBU, y creo que fue un ejemplo de unidad, un ejemplo de integración, sin perder las identidades, digamos, porque esa sabiduría hubo, el hecho que haya un consejo de banca oficial y un consejo de la banca privada, digamos, creo que es parte de la articulación que permite, digamos, una atención muy especial en los dos temas, sin que eso obstaculice las acciones en conjunto.
Durante el periodo que fuiste presidente se aprobó la reforma de la caja bancaria. ¿Qué tipo de cosas fue las que priorizó AEBU? Y pensando también en gente que escuchas que por ahí no están tan al tanto de lo novedoso que tiene la caja bancaria como sistema previsional, ¿qué tipo de cosas priorizó AEBU en esa reforma?
Sí, yo ahí te diría dos cosas fundamentales. Una de aquel presente, y otra, la que me parece que es la más significativa hacia el futuro. El presente era que era muy fácil caer en la tentación de defender a un sector por sobre el otro. Por ejemplo, yo defiendo a los jubilados, pero aplico condiciones leoninas para los activos. Que los activos paguen más porque están trabajando, porque pueden, etcétera. Podía ser una argumentación. Y la misma al contrario, que el jubilado se le saque la jubilación porque está en una etapa de su vida que ya no tiene tantas necesidades económicas, ya crió a sus hijos, etcétera. Es decir, podía haber existido la tentación de decir, bueno, vamos a favorecer a un sector en detrimento del otro. Y justamente lo difícil y lo engorroso de la ley es que no podíamos caer en eso. Es decir, AEBU no podía caer en eso, porque hubiéramos sido digamos, desleales e incoherentes con toda la historia. Entonces, se buscó una salida que equilibró los costos, es decir, equilibró los que éramos activos en ese momento, pagamos nuestro costo, digamos, adecuando las condiciones de jubilación a futuro. Quienes eran jubilados en esa época asumieron un costo de dejar alícuotas de su pasividad, dejarlas en la caja para el sostenimiento, y con eso nos dio la fuerza para exigir a Ejecutivo, Poder Ejecutivo y patronales a también poner su cuota aparte en la cosa. Entonces me parece que el equilibrio que se logró fue una de las grandes sabidurías que tiene esa ley. Es decir, nadie se sintió hundido por la ley, nadie se sintió dejado de lado. Se hizo esta ley a costillas mías. No, eso nadie lo pudo decir, porque efectivamente hay un equilibrio de costos para una situación que era muy compleja. Y la otra virtud que tiene la ley, y está ya hacia adelante, es haber eliminado como única fuente de recursos la aportación patronal a través de la plantilla. Es decir, antes las empresas pagaban exclusivamente una tasa por cada empleado que tenían. Es decir, las empresas más grandes pagaban más porque tenían más empleados. Pero como eso tenía un riesgo en la medida que el sistema financiero se estaba transformando y ya las actividades no se hacían solamente en los bancos, sino que se comenzaban a diversificar, y no teníamos en ese momento tampoco un horizonte claro de hasta dónde podía alcanzar esa diversificación. Entonces, hoy la aportación a partir de esa ley es una parte por la plantilla, pero otra parte es una alícuota sobre el negocio de las empresas. Hoy se graba una experiencia inédita en el Uruguay, porque el BPS no es así. Es decir, hoy las empresas aportan por una alícuota por parte de su negocio. Esa alícuota al día de hoy está sosteniendo no menos del 20% de los ingresos de la caja bancaria. Y eso permite que si el banco externaliza su servicio, más allá de otras acciones que se puedan hacer, digamos, para ir ordenando todo ese proceso, pero eso es el banco, en la medida que el negocio es suyo, aunque la gente que lo haga sea un tercero, y lo mismo puede pasar con una empresa de crédito. Si OCA externaliza mañana un servicio y lo brinda a través de redes de pagos o de lo que sea, la renta la va a recibir OCA, y por tanto OCA va a pagar, o OCA o el banco que sea o la empresa que sea, va a pagar una alícuota por sobre su negocio. Entonces me parece que estas cosas determinan que hubo una visión no solamente solucionar el problema de quienes estaban afiliados al momento, sino tender una línea hacia adelante que permitiera sustentabilidad a la caja, amoldándose a una etapa que ya estaba vigente, una etapa de modificación de la gestión que se veía venir, que iba a seguir avanzando y que al día de hoy pone a la caja bancaria a resguardo de las modificaciones que se puedan hacer en la gestión. Creo que si tengo que resaltar son esas dos cosas: el equilibrio, digamos, a la hora de buscar la sustentabilidad de la caja, y, digamos, la incorporación del negocio como fuente de aportación a la caja.
El fin de semana pasado se concretó la incorporación de los trabajadores de ANDA a EBU, que es una noticia fresca. De hecho, en el próximo bloque vamos a tener novedades con la palabra de José Iglesias, pero que es algo que viene de mucho tiempo, viene de tu gestión. Contanos cuán sacrificado es o cómo es el proceso de incorporar a trabajadores que no están en AEBU a EBU, en el caso concreto de ANDA y en general de las empresas que son del sector no bancario.
Sí, yo me alegré mucho cuando vi la noticia hace unos días atrás. Me alegré mucho, me alegré por los compañeros de ANDA y me alegré por AEBU, que creo que daba un paso de fortalecimiento muy grande con esa incorporación. Efectivamente, el proceso fue muy largo. Es una empresa muy particular, digamos, que si bien, digamos, es de propiedad social, podríamos decir, pero había allí, digamos, algunos dirigentes que se habían encaramado, digamos, en la empresa, con algunas influencias que no eran del todo buenas sobre una parte del personal, y todas esas cosas generaban dificultades en el tránsito que los trabajadores tenían que hacer. Yo lo que quiero destacar es que siempre hubo un núcleo de trabajadores que en un momento fue pequeño, pero evidentemente trabajaron y lo fueron desarrollando para lograr lo que lograron hoy, pero un núcleo de trabajadores que siempre estuvieron convencidos, primero que con una posición clasista a rajatabla, y después que tenían clara conciencia que su lugar estaba junto al resto de los trabajadores de la actividad financiera. Bueno, tuvimos muchísimas reuniones, en algunas incluso hasta discrepamos fuerte con ellos, justamente porque ellos pretendían alguna acción más acelerada, que por diversos motivos no se podía hacer. Ellos en ese momento estaban afiliados a un sindicato hermano como es Fuesis. No había la fuerza interna todavía que tuvieron ahora en esta asamblea para para poder tomar su decisión. Y entonces, efectivamente, no teníamos formas, vehículos para hacerlo. Pero bueno, de última, hoy me alegro que las discusiones hayan sido esas, ¿no? Que nosotros tuviéramos que hacerles ver un poco o demostrarles que había un camino más largo que hacer, que no se podía hacer inmediatamente, pero sí que los compañeros tuvieran ese empuje y esa decisión. Y realmente me alegro muchísimo. Creo que AEBU toma un gran desafío, además, al incorporar esta empresa. Pero bueno, digamos, no va a ser el primer desafío que toma AEBU. Está acostumbrado a estos desafíos. Hay compañeros con mucha experiencia en esta cosa, que los he visto en las fotos y ellos que han estado rodeando todo el proceso de ANDA, y que sin duda lo van a poder conducir muy bien. Y bueno, y es una reafirmación de AEBU, ¿no? Es una empresa que tiene más de 1,000 trabajadores, una empresa que tiene presencia nacional. Digamos, yo creo que es la incorporación de ANDA es algo realmente de envergadura, es algo pesado, y que pone muy de manifiesto, digamos, la vigencia de AEBU, la relevancia que tiene. O sea que me alegro muchísimo, felicito, aprovecho por este medio, felicitar a los compañeros dirigentes de AEBU que trabajaron en todo este proceso y lo pudieron concretar, y a los compañeros de ANDA que tuvieron la decisión, la valentía, porque ahí adentro seguramente tuvieron que enfrentar un montón de cuestiones complicadas, pero que sabiendo lo que querían lo consiguieron.
Bueno, antes de despedir a Gustavo, ya estamos muy corto de tiempo. Esto ya sacando totalmente al sistema financiero del medio de AEBU. Nos comentaron acá en los pasillos, los que te conocían bastante bien, que son muy hinchas de Central Español y de Tabaré, en fútbol y en básquetbol. ¿De alguno más que el otro?
Exactamente. No, creo que por partes iguales, porque además las dos pasiones son de la niñez. Así que las abrazo con mucha fuerza. Y he sido... me he entreverado en las dirigencias de los dos clubes en algunos periodos, tomando una experiencia que es interesante, porque hay que conocerlo, lo que es el mundo de los clubes y el deporte, y he tenido la satisfacción de poder dar alguna mano en los dos. Sigo vinculado hoy, tengo muy, muy buenos amigos, digamos, pero no estoy participando directamente. Pero sí, me gusta mucho el deporte, soy muy futbolero y basquetbolero, para decirlo ahí, y tengo sí los colores, la gris del Parque Valle y la roja de Palermo son los amores que he llevado en este plan. Gracias por la mención.
Hoy en día, ya un año y medio más o menos de que se terminó tu gestión, ¿en qué andás o si seguís de alguna manera militando en alguna área?
Yo me fui acá cuando yo tenía un ofrecimiento para incorporarme a trabajar en la DGI. Y bueno, yo lo acepté. Ingresé a los pocos días de culminar el periodo de acá. Ingresé en mayo del 2015. Un nuevo desafío, una actividad que yo no había tenido en la vida, un nuevo rol. Y bueno, que me implicó toda una etapa de adaptación, de dedicación para conocer un poco para poder desarrollar bien la tarea, ¿no? Entonces realmente, digamos, ocupaciones de tipo militante, por lo menos sistemático, no he tenido. Algunas reuniones, o en política o a nivel de reflexión sindical, sí, digamos, porque uno tiene el bichito y la... pero no, actividades sistemáticas no, pero me encuentro muy bien, sí, creo que estoy todavía en ese espacio, digamos, de tener un poco de oxígeno, digamos, en cuanto a la participación más fuerte en AEBU, pero bueno, en algún momento seguramente alguien me dará algún espacio para hacer algo y con gusto, pero bueno, hoy estamos comprometidos con esto que estamos haciendo, la verdad que está muy lindo, y bueno, también dándole una mano a los cambios, digamos, a través de la participación en un organismo del Estado que tiene su significación y que, bueno, que también de alguna forma también satisface otra fase de mi actividad siempre, que es la fase más política, de decir, bueno, ayudar a construir desde el sindicalismo, ahora que ya no estoy ahí, bueno, ayudar a construir desde otro lado, muy modestamente, pero bueno, poniéndole el hombro para tener un Uruguay mejor, un Uruguay de cara a las grandes mayorías, que es para lo que militamos toda la vida y para lo que existe el movimiento sindical.
Gustavo Pérez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
No, la verdad que ha sido un placer. Gracias a ustedes. Y bueno, ya que hablábamos de deporte, hagamos votos por tener un triunfo hoy de noche, un triunfo celeste.
Ojalá que sí, lo vas a ver.
Lo voy a ver, sí, lo voy a ver.